Hizpide. Seguimos en Suelta la Olla y pasamos a nuestra sección sobre derechos laborales y para ello tenemos como siempre a Julio Sánchez de SK al otro lado del teléfono. Egunon, Julio.
Egunon.
Egunon, hoy, si no me equivoco, nos vas a hablar de la situación de las empleadas de hogar. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, la verdad que es un sector de trabajadoras, fundamentalmente mujeres, que en sí además vienen teniendo unas regulaciones diferenciadas respecto de lo que sería trabajadores y trabajadoras del régimen general, ¿vale? Y entonces sí que me parecía oportuno el más o menos explicar qué es esto de por qué hay un régimen general y por qué de repente hay regímenes especiales y más concretamente pues ir aterrizándolo ya a lo que sería la situación de las empleadas de hogar. Entonces, mi idea, pero no sé hasta dónde vamos a poder llegar por estas cosas de los límites temporales y así, es que incluso hoy nos centramos más en establecer una fotografía más general, ¿vale? Sin quizás llevarlo todo a casos más prácticos y más concretos, para que ya en un segundo bote, que pudiera ser el mes que viene, pues sí que pudiéramos ya quizás centrarlo a casuística o a resolver las dudas de gente que pues que nos pueda escribir o que nos pueda mandar, o las propias dudas que yo haya podido ir gestionando en el día a día aquí en la asesoría con el sindicato. O sea que...
Vale, perfecto. Pues a ver cuánto tiempo tenemos para explicarlo de hoy, pero si te parece bien, o sea, me parece que empezamos hoy con lo de explicar el porqué de la regulación diferenciada.
Eso es.
A ver en qué se basa este trato diferente.
O sea, hay que entender que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero digamos que sí que dentro de lo que es la legislación existente, existiría un régimen general, ¿vale? Que es el que, por la propia palabra lo dice, ¿no? Nos afectaría a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras que realizamos una prestación de trabajo al servicio de otra persona o de otra empresa, un autónomo o una empresa más grande. Eso es lo que se viene a conocer como el régimen general. Luego, dentro del régimen general, digamos que hay una serie de situaciones más especiales, ¿vale? Por las cuales se entiende que tienen una regulación distinta. Pues, por ejemplo, por no solo hablar de las empleadas de hogar, sino los autónomos, las autónomas. No son exactamente empresas, no son exactamente trabajadores y trabajadoras, por lo tanto tienen una regulación específica. Vale, pues ahí hay un régimen especial para esas circunstancias. El personal de alta dirección, por ejemplo, pues tampoco tienen unas condiciones de trabajo exactamente iguales que los trabajadores y las trabajadoras o las personas que trabajamos y por lo tanto tienen una especial diferenciación. Y dentro de estas estaría lo que sería las empleadas de hogar. Si nos preguntáis opinión ya más sindical que jurídica de si debería de existir un régimen diferenciado respecto de este colectivo, nuestra postura, y la mía personal también, pero vamos, digamos que la postura que mantiene el sindicato SK es que no existe ninguna razón legal que justifique ese trato diferenciado.
¿Y cuál es la razón que se da?
Bueno, lo que se viene a decir legalmente es que es una relación laboral especial, distinta, sensible. ¿Por qué? Sobre todo y fundamentalmente por el ámbito en el que se desarrolla la misma. No estamos hablando de trabajadoras que acuden a fábricas o a oficinas a realizar un trabajo, sino que están metiéndose en nuestros hogares. Y como se están metiendo en nuestros hogares y están accediendo a... no de alguna manera con autorización, está claro, pero digamos que está en juego también un poco la intimidad de tu propio domicilio, pues esa relación laboral no es exactamente o no la quieren asumir exactamente como si fuera una relación laboral de alguien que va a trabajar a una oficina, que va a trabajar a un banco, que va a trabajar a una, ¿no?, a una fábrica o lo que sea. Si analizamos lo que son las reglas los requisitos básicos para que se entienda que existe una relación laboral, tenemos que hablar de pues eso, dos personas, tiene que haber alguien que manda y otra persona que obedece, simplificándolo mucho y por no entrar en chapas muy técnicas, pero alguien que manda y alguien que obedece, alguien que pone los medios de producción, alguien que dice y organiza el trabajo y alguien que efectivamente recibe luego una retribución por ese salario, por ese servicio que se está prestando.
Vale, entonces en este caso eso sería el trabajo en general, pero al hacerse en este caso en ámbito doméstico, dicen que es una esta diferente.
Esa es la excusa. Entonces claro, yo estoy permitiendo que alguien venga a mi casa a estar en mi casa y trabajar en mi casa, y eso me tiene que dar cierta flexibilidad a la hora de que la relación laboral tenga otro tipo de condicionantes. Insisto, nos parece una argumentación muy poco sólida, y menos a día de hoy, cuando si tú quieres que alguien entre en tu casa, es primero es porque tú quieres, o sea, nadie te está obligando a tener que contratar a una persona para subcontratar tus necesidades de cuidado a todos los niveles, me refiero a cuidado en lo que pueden ser servicios de limpieza, servicios de cocina o ya otros tipos de cuidados, como pueda ser el de atención de personas en situación de dependencia o pueden ser familiares mayores o niños, niñas. Nadie te obliga a tener que dar ese paso. Entonces, el hecho de que tú solo por eso ya puedas tener a unas personas, y en algunas ocasiones, y esto no es, por desgracia, no es exageración, sino que es realidad, en régimen de casi semiesclavitud, por el número de horas que están, por el número, por la obediencia ciega que tienen que tener hacia las determinadas instrucciones. Ojo, no digo que sea la generalidad de las situaciones laborales que se dan, pero digamos que pero nos hemos encontrado con casos especialmente especialmente complejos.
Y eso dices, Julio, por parte del empleador o de la empleadora, pero claro, por parte del trabajador o trabajadora, es lo mismo estar trabajando en un domicilio privado o en cualquier otro sitio, sea como empleada de hogar o como cualquier otro trabajo. Al final, quiero decir, la venta de tu fuerza de trabajo, de tu tiempo para trabajar, sigue siendo el mismo.
Pero digamos que nuestra legislación actual, y en esas estamos, y por ejemplo hay colectivos como la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, que lleva mucho tiempo haciendo atención directa de trabajadoras, y no solo por eso, pero también hace mucho tiempo que llevan haciendo un trabajo muy importante a nivel político, de decir, estas diferenciaciones no se entienden, no se justifican para nada. Pero claro, una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que tenemos. Entonces, sabiendo que esto es así, sí que mi idea de hoy era, pues por lo menos ir aterrizando y que la gente fuera viendo esas diferenciaciones o esas, ¿no?, esa manera distinta de regular las cosas, porque todavía hasta se nos va a hacer ideológicamente, ahí ya vuelvo a meter otra vez la patita, pero se nos va a hacer todavía más incomprensible que se puedan dar situaciones como las que vamos a ir desgranando más o menos.
De acuerdo, entonces ya entendemos un poquito el por qué se hace esta diferenciación, aunque quizá no nos parezca adecuado. Entonces, ¿qué es lo que trae? No sé por dónde quieres empezar al explicar en qué se diferencia.
Primero, para que quede bien claro, es decir, el hecho de que tú estés trabajando en el domicilio particular de una persona no significa que tengas que renunciar a ninguno de los derechos que cualquier trabajador o trabajadora tiene que poder exigir. En este sentido, el alta en la seguridad social se tiene que dar sí o sí. Me da igual una hora, que dos horas, que tres horas. Digamos que en ese sentido sí que tiene que haber, se tiene que producir eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que precisamente mucho de ese trabajo sumergido en lo que tiene que ver con las empleadas de hogar, pues no se está haciendo.
¿Pero eso es porque se hace ilegalmente o porque están exentos?
Hasta 60 horas sí que habría una particularidad concreta, ¿vale? O sea, aquellas personas que trabajaran menos de 60 horas a la semana sí que tienen particularidades, pero ojo, no significa que no tengan que estar dadas de alta de la seguridad social, sino que quizás es una obligación de cursar la seguridad social que no depende tanto del empleador, sino que depende más de la trabajadora. Es decir, que la tramitación de ese alta en la seguridad social la tiene que hacer la propia trabajadora, pero no significa que no haya obligación de estar de alta en la seguridad social. Estas son de esas cosas raras, es decir, o sea, yo me contrata a alguien y encima soy yo quien tiene que hacer la gestión de la seguridad social. Pues son estas cositas que dices, no entiendo muy bien a qué vienen, la explicación ya la hemos situado, pero no significa que no tengas que estar. ¿Se dan situaciones de trabajadoras trabajando sin estar de alta en la seguridad social? Pues como se nos dan en hostelería, como se nos dan en muchos ámbitos, quiero decir, en comercios, en alimentación, tiendas de alimentación, sobre todo también, por ejemplo, es o sea, me vienen casos a la cabeza, ¿eh? Quiero decir, por eso que no, nunca he querido utilizar mis experiencias en asesoría como algo generalizado. Uh-huh. Primero porque el sindicato que somos tampoco tenemos un, no abarcamos un espectro tan grande de lo que sería Vitoria en ese sentido.
Uh-huh. Pero Julio, claro, entonces, esa no obligación del empleador o de la empleadora de dar de alta en la Seguridad Social, ¿puede suponer que sea responsabilidad de la propia trabajadora, claro, si no lo está? Quiere decir,
eso es.
Y si en caso de que le pillen, digamos, sin estar dada de alta por trabajar, ¿sería su propia responsabilidad?
Eso es.
Hostia.
Sí, sí.
Joder.
Sí, sí, la obligación es de ellas. Quiero decir que... A ver, que esto lo tenía aquí...
Ya, ya. Y eso tampoco está muy... No se entiende muy bien el porqué de que no tenga que ser la empleadora o el empleador quien tenga que darlo de alta.
Hay, salvo aquellas personas que voluntariamente quieran jugar a entender su relación laboral sumergida, es decir, por diferentes motivos, yo qué sé, estoy recibiendo prestaciones y no quiero o podría poner en riesgo el percibo de esas prestaciones si aflorara una relación laboral. Pues no quiero que eso aflore y por lo tanto asumen ese riesgo de decir, claro, estamos hablando de gente con unos salarios, o sea, no estoy invitando a nadie a hacer trabajo sumergido, pero entiendo que existen situaciones personales muy complicadas donde los ingresos no cubren la totalidad de las necesidades que alguien tiene que hacer y se tienen que buscar la vida de todo lo que puedan hacer. No hablo de fraude a la Seguridad Social, no hablo de RGIs, que parece que todo el mundo ya le viene a la cabeza, ¿no?, de gente que está cobrando ayudas sociales o prestaciones sociales y al mismo tiempo está haciendo estas cosas porque ese fraude ya lo tenemos detectado, quiero decir, está situado en menos de un 1% en lo que sean los perceptores y las perceptoras de las prestaciones sociales, o sea que no me refiero solo a esas situaciones y yo creo que son muy anecdóticas en lo que tiene que ver con la exclusiva responsabilidad de las trabajadoras.
Y luego entiendo, esto decías que era por debajo de 60 horas semanales, entiendo que por encima los empleadores están obligados a darles de alta.
Sí, a ver, hay un matiz que quizás no lo estoy explicando bien, es decir, tiene que haber un acuerdo entre el empleador y la empleadora, esto no lo hago yo, lo vas a hacer tú, ¿vale? O sea, no es que sea voluntario de quien lo hace o quien, quizás eso no lo he explicado especialmente bien.
O sea, tiene que ser explícito.
Eso es. Pero digamos que ya le descargas al empleador de sus obligaciones y el empleador efectivamente dice, hombre, yo sí tenía un acuerdo de que tú tienes que hacer esto y no lo estás haciendo, pues sí que entiendo que parte de la responsabilidad le podría caer al propio empleado. Luego ya subsidiariamente sería el empleador, pero directamente el quien podría haberse afectado en ese sentido sería la trabajadora que no ha cumplido con ese acuerdo que se supone que se haya suscrito.
Porque además de no estar dada de alta, sea ella la culpable. No sé qué más diferencias o...
Eso en lo que tiene que ver, o sea, yo dejar claro eso. O sea, que se van a dar situaciones en ese sentido, pues se podrán dar como se puede dar en otro ámbito, pero que esa particularidad sí que es interesante ponerla encima de la mesa. Es decir, no siempre va a ser el empleador quien tiene que proceder a la tramitación. Y eso sí que es algo que sorprende y que llama bastante la atención. Uh-huh. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con el salario, ¿vale? Aquí, en otras ocasiones, sí que hemos ido hablando de un poco cómo se regulan las cuestiones salariales en diferentes sectores productivos o no productivos, como puedan ser también los de cuidados y así, y siempre hemos hablado del convenio colectivo. Vale, a fecha de hoy no existe ningún convenio colectivo que regule esta actividad. ¿Qué significa eso? Que el mínimo que tiene que cobrar una persona, pongamos a jornada completa, que realizara servicio como empleada de hogar, es el salario mínimo interprofesional. En eso ha habido una cierta mejora, ¿no?, por la tendencia de los últimos años de ir incrementando el salario mínimo y situarlo ahora mismo en los 900 euros mensuales en 14 pagas. Por lo tanto, sí que por ahí han tenido de manera indirecta este sector de personas cierta mejora de sus condiciones económicas, porque incluso hasta hace 2 años, que me suena, ¿no?, que teníamos el salario mínimo en 750 euros, una persona trabajaba 40 horas por 750 euros y no se le estaba abonando mal. Otra cosa es que exista ese mínimo, y eso sí que lo insistimos bastante a las personas que atendemos, es que el mínimo sea 900 euros no significa que ese es tu máximo a pedir en una negociación. A mí me quieres contratar para realizar el cuidado de pues una persona dependiente o para hacer la limpieza de un domicilio o para hacer la cocina en domicilio y así, no significa que, como la ley dice, que como mínimo es 900, ya automáticamente ese es mi techo.
Debería ser, como el propio nombre indica, el mínimo.
Eso es, eso es. Lo que pasa es que, como no existe otra regulación diferenciada, pues parece que ese mínimo automáticamente se convierte en techo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Pues porque efectivamente son sectores complicados, donde precisamente esa feminización del sector, que hace que las mujeres estén más precarizadas, también hace que tengan un poder de negociación no tan extendido como puede ser el clásico poder de negociación que ha habido, ¿no?, en sectores más masculinizados, como puede ser un metal o una construcción o una cosa así.
Pero, y aparte, claro, la individualización del trabajo, ¿no? Además, que no es un trabajo normalmente colectivo.
Claro, no, claro, la prestación se desarrolla en domicilios y, como mucho, salvo en domicilios que tampoco son los que más se vean en Vitoria, por lo menos los que yo no conozco, que tengas varias personas haciendo esas funciones de empleadas de hogar, que sí que se da, ojo, digo que no es que no se dé, pero que suele estar más parcializado, me refiero, más prestaciones de lunes a viernes, para cubrir una serie de servicios, y luego ya otra persona ya para lo que sería los fines de semana, por ejemplo. Pues, pero es cierto que esas dos personas pueden tener condiciones de trabajo totalmente diferenciadas, que para nada tienen sensación de colectivo como tal, y por lo tanto la negociación que hacen de sus condiciones de trabajo para nada se basa en esa imagen más de negociación colectiva de una plantilla reivindicando una serie de cosas, sino que son, pues eso, muy atomizadas y muy llevadas a la singularidad.
Y tú, viéndolo aquí desde la perspectiva de un sindicato, ¿cómo se podría llegar a un convenio, como lo que decías tú, ¿no?, como la típica lucha que vemos de sindicatos versus patronal para llegar a convenios colectivos? En este caso, al ser tan atomizado como decías, ¿cómo podría llegar a suceder?
Entiendo que el Estado no puede hacer dejación de funciones y tiene que asumir una responsabilidad, y en ese momento en el que atiende y es consciente de que existe una realidad económica o de trabajo, vaya, donde hay un sector que está demasiado descompensado respecto de lo que sea la parte principal o la parte empleadora, tú puedes articular leyes a nivel estatal en la que dices el mínimo para cobrar una persona tiene que ser este. Es decir, existe una ley que es un real decreto del año 90 y... lo voy a decir bien, para no tan simple de memoria, del año 2011, donde se regula todas estas condiciones de trabajo de las personas que realizan el servicio doméstico o las empleadas de hogar. Por lo tanto, se puede, o sea, no es que sea una cosa tan rara, porque de hecho existe. Lo único que hace falta es decir, ya no digas que el mínimo es el salario mínimo interprofesional, sino que sitúalo en otras variables económicas. Y si tienen que ser 1.000 euros porque pensamos que es 1.000 euros, pues 1.000 euros. Si tienen que ser 1.200, pues que sea 1.200. Si tienen que ser, es decir, se puede mejorar. Claro, no con la fuerza del colectivo o no solo a través de las reivindicaciones propias del colectivo, sino que el Estado en ese sentido tiene capacidad absoluta de poder poner condiciones encima de la mesa.
Ese quizá debe ser el objetivo de las protestas o de las reivindicaciones.
Sí, en parte sí. O sea, en parte está esa histórica de decir esto no se entiende como régimen específico, y la otra parte es la de la mejora de las condiciones de trabajo en general, no solo el aspecto salarial, pero sí la mejora de las condiciones en general. ¿Por qué decimos eso? Porque incluso a pesar de que la jornada laboral esté establecida en 40 horas a la semana, ¿vale?, que eso sí que nos tiene que sonar un poco a todos y a todas, porque sería la norma que también se aplica en el régimen general, aquí sí que se hablan de unas horas un poco especiales que se llaman los tiempos de presencia, ¿vale? Que tiempos de presencia son aquellos tiempos en los que se supone que yo estoy a disposición de un empleador, pero que no tiene por qué necesariamente ser contenido de trabajo. Y ese tiempo de presencia a lo largo de la semana puede ser de hasta otras 20 horas más. ¿Qué significa eso? Que al final tú puedes llegar a tener jornadas de 60 horas a la semana, porque si en esas 20 horas que estás a disposición del empleador te dice te necesito, ahí vas a estar. Lo tienen que pagar, ojo, no significa que porque no esté o que esté de las 40 horas no se tenga que retribuir, que eso sí que creo que es importante que quede bien claro. También tenemos derecho a cobrar esas horas de más.
Pero las horas que se trabajen de más
las que se trabajen, las que tengan prestación efectiva.
Y las horas fuera de esas 40 horas en las que estás a disposición del empleador no se cobran si no las trabajas? Quiero decir, el hecho de estar a disposición no se cobra extra.
Se tiene que retribuir, pero a precio de hora ordinaria, eso es. Uh-huh. Sí. O sea, tiene que estar regulado.
Uh-huh. De acuerdo. No sé si con el control horario querías decir algo más o...
Claro, ahí yo lo que sí que animaría a todas las personas, es decir, aquí como, ¿qué suele ser lo que más habitualmente nos plantean o el problema que se pone encima de la mesa fundamentalmente? Es el de, hago muchas horas y luego a la hora de cobrarlas solo cobro las 40 o solo cobro las que tengo acordadas con ellos, porque a veces incluso pues no se tienen las 40 horas y tienen 20 horas y se trabajan 40. Creo que es muy importante hacer entender a la gente que parte del problema, analizado desde el punto de vista jurídico, se podría solucionar si fuéramos capaces de demostrar o tener un registro de horas de las jornadas que hacemos. Claro, esto es muy fácil de decir, muy difícil de llevarlo a la práctica en según qué domicilios, o en según qué hogares, o en según qué relaciones laborales concretas. Pero es la única manera de que luego vamos a poder llevar esa reclamación hacia adelante. O sea, o soy capaz de demostrar las horas que digo que he trabajado, o en el juzgado es muy difícil que esa reclamación vaya a salir hacia adelante. Podremos luego probar, pues a compruebas indirectas, que si conversaciones de aquí o conversaciones de allá, o testigos de aquí o testigos de allá, pero se nos hace todo más, más difícil.
¿Y cómo se puede probar eso?
Pues o bien porque ya en el propio contrato de trabajo se establece un horario y se respeta, y no nos salimos y no nos ajustamos a ese horario y ya está, o bien porque... Es decir, ahora en marzo de este año ha salido una normativa nueva que dice que en todos los centros de trabajo tiene que haber un control de horario. Al principio parecía que esto iba a ser imposible, que había que informatizar un montón de espacios, que había que sí buscar un sistema electrónico de fichajes para el control de entrada, el control de salida. Al final, en muchos sitios esto se ha resuelto simplemente con un folio. Un folio que te dice, empecé hasta ahora, salí hasta ahora, firma del empleador y firma de la trabajadora.
Pero no era precisamente eso lo que cambiaba la ley, que tenía que ser digital o de otra manera, que no pudiera ser solo un papel.
No. Es que hasta ahora no existía la obligación de registro. Solo existía la obligación de registro de horas extraordinarias. Lo que hace la reforma o el decreto este que sacó el gobierno es ampliar a todas las jornadas, no solo las extraordinarias, sino las ordinarias, pero no marca ningún tipo de dispositivo digital, porque de hecho tampoco era garantía de nada. Es decir, tanto los dispositivos digitales pueden ser objeto de, ¿no?, de manipulación, como las hojas pueden serlo también. Entonces, desde ese punto de vista no hay problema, pero lo que parece es que como esa norma no afecta, por no ser un régimen general, a las empleadas de hogar, que parece que eso ya está como que no lo voy a poder hacer, y vuelvo a lo mínimo, o sea, vuelvo a lo de antes. Una cosa es lo que dice la ley como mínimos, y otra cosa es que yo eso no lo tengo que asumir como el techo, sino que tiene que ser el de aquí empiezo a poder trabajar o a poder intentar mejorar mis condiciones de trabajo.
Entonces, lo de firmar las horas, aunque no sea necesario por esta nueva ley que ha salido, sería algo a reclamar, incluso claro, en el caso de las empleadas de hogar.
Y muy importante para evitarnos discusiones a futuro de si trabajé más o menos horas, pues nos vamos las dos partes al registro. Y como lo tenemos consensuado entre las dos, es decir, yo no voy a firmar una jornada que no se corresponda con lo que he hecho, y también entendería que mi empleador no quisiera aceptarme con su firma un registro de horas que no se correspondiera con la realidad. Es decir, esto va en la doble de dirección. No solo es para beneficiar a una de las partes, sino simplemente es para clarificar los términos en los que se está desarrollando una relación laboral. Desde la desconfianza, está claro que todo el mundo se va a cuadrar y parece que lo haces para no sé muy bien el qué, pero desde una relación laboral donde se hablen las cosas con más o menos, ¿no?, tranquilidad y calma, pues yo creo que puede ser bastante comprensible y beneficioso para las dos partes.
Se nos está acabando el tiempo, Julio, no sé si qué más querías decir ahora,
pues,
en esta primera fase que decíamos.
Vamos a dejar para la siguiente todo lo que tiene que ver con la finalización del contrato, porque eso sí que sería algo que va a ser más largo de explicar. En lo que tiene que ver con las horas extraordinarias, sí que decir que en principio se pueden hacer horas extraordinarias, ¿vale?, por rematar ya jornada, todo lo que tiene que ver con la jornada. Sí que se puede hacer horas extraordinarias, pero habrá que fijar el precio hora, porque si no se fija ese precio hora, al final va a ser muy difícil que ese precio de hora extraordinaria se cobra a tiempo, o sea, una retribución superior a las ordinarias. Uh-huh. Es decir, que eso sería otro de los aspectos que había que intentar cuidar bien en ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque esto sí que no lo hemos dicho, pero parece que es importante que exista un contrato de trabajo, un contrato por escrito, donde se recojan un poco cuáles son las condiciones que se van a dar en esa relación laboral. Y lo único con lo que quiero cerrar, porque también hemos hablado de que es un sector muy feminizado y es un sector, no que me quiero olvidar de que también es un sector donde trabajan muchas personas migradas, es decir, no solo es que sea un sector vulnerable por el hecho de ser mujer, sino que encima si eres mujer y eres persona migrante o migrada, todavía es más complejo la historia y todavía aún más si no tenemos, ¿no?, una situación regular desde el punto de vista administrativo, no tenemos un permiso de residencia o un permiso de trabajo. El hecho de que no exista eso, que es un poco lo que quiero cerrar, que quede bien claro para todas las personas, tanto empleadores como trabajadoras, no significa que tú no puedas reclamar tu derecho. Es decir, igual no vamos a poder tramitar un alta en la Seguridad Social, porque como no tengo permiso de trabajo, pues no lo voy a poder hacer, pero sería lo único que no vamos a poder hacer. Si yo voy a trabajar en un hogar y en ese hogar me dicen que me van a pagar un salario y si no me dicen cuál va a ser, pues ya sé que es el salario mínimo el que voy a tener que cobrar, yo puedo reclamar y puedo iniciar un procedimiento judicial contra un empleador que no me paga, por mucho que yo no tenga mi situación ¿no?, como persona extranjera en regla.
¿Y no te pone en peligro haber estado trabajando sin permiso?
No.
Ese es el miedo muchas veces de denunciar estos casos, ¿no? De no tener permiso, no querer denunciar.
En lo jurídico no. En lo práctico ya no me atrevo a ser tan tajante. Pero, es decir, tú como empleador me vas a amenazar a que si no aceptas lo que te digo, voy a llamar a inmigración o voy a llamar a la policía para que te identifiquen y te inicien un expediente de expulsión. Eso sé que pasa y seguro que es una de las presiones que puede pasar. Pero una vez que la relación laboral ha finalizado, por ejemplo, ya no estás en el control de esa persona y tú quieres hacer una reclamación porque no te pagaron todo lo que tenían que pagarte y podemos demostrar que esa relación laboral existió y que las jornadas fueron las que fueron y tal, es decir, con todas las dificultades propias de un procedimiento judicial, tú sí que puedes meter una reclamación un año hacia atrás, porque tenemos un año de plazo para reclamar cantidades. Uh-huh. Cuando estoy dentro del problema y efectivamente estoy tensionada y se aplican ese tipo de presiones, igual estoy más indefensa o con menos no indefensa, porque las oportunidades las tenemos igual.
Sí, una situación de debilidad.
Eso es. No quiero más problemas o no me atrevo a meterme en ese problema porque además no me interesa, porque por mal que me pague o por tarde que me pague, pues por lo menos es un ingreso que necesito, ¿no?, para subsistir. Uh-huh. Bueno, pues eso también hay que comprenderlo. Yo no le voy a obligar nunca a nadie a iniciar un procedimiento en el que no se sienta segura. Es decir, si ese procedimiento o ese asesoramiento que estás ofreciendo no te da tranquilidad, no parece que sea un buen asesoramiento. Pero eso no quita para que puedas analizar y puedas reclamar cosas. Hay que tener cuidado, hombre, pues sí que te puedo decir, pero no me gustaría que se entendiera como algo, ¿no?, que generara más temor todavía y que fuera una cosa como generalizada, que alguna experiencia de unos policías identificando a una empleada de hogar en algún espacio como pueda ser el juzgado se ha podido llegar a producir, porque incluso me suena de una noticia, pero no te la sé contrastar, de una jueza que incluso llamó a la policía y decir, oye, esta persona está en situación irregular. Eso no ha pasado en el País Vasco, ¿vale? Eso ha pasado en el Estado español, pero no pasó en el País Vasco. Y no digo que no pueda pasar, pero eso se puede cubrir también. Es decir, simplemente otorgando representación a un abogado o una abogada, tú ya no tienes por qué comparecer en el juzgado. Por lo tanto, incluso aunque ese miedo existiera, lo podemos combatir. Ese y otros tantos más miedos. Quiero decir, la solución, y con esto sí que acabaría, sería poner encima de la mesa todos los problemas que tienes y a ver cuáles podemos combatir y cuáles no se pueden combatir.
De acuerdo, pues con ese llamamiento y también con esas especificidades de quizá los trabajadores en situación irregular, terminamos por hoy. Uh-huh. Dentro de un mes tendremos también pues cosas más específicas, ¿no?
Sí, y yo animaría eso, a que la gente mandara dudas más concretas para no hacer una cosa tan general, pero vamos, que si no recibimos muchas o las pocas que tengamos, ya las completaremos con cosas más aterrizadas. Yo me comprometo a ser un poco más práctico la próxima vez.
De acuerdo, pues muchas gracias, Julio, y de aquí a un mes volvemos a hablar.
Esker Casco. Vale, va.
Agur.
Venga, mi Esker.
Ando seguí. 12 y 4 minutos de la mañana, estamos ya en la tercera hora del Suelta la Olla de hoy. Vamos a hablar ahora de la nueva campaña que ha sacado Sare, pidiendo que los presos enfermos vuelvan a casa. Mientras nos ponemos en contacto con Joseba Azcárraga, vamos a escuchar otra canción del álbum Iesidoaz Animaliak de Kaskezur, en este caso Eta Gero Zer.